Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches. Esta es una nueva emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Es la quinta del año y hoy, como todos los jueves, vamos a tener un programa bien nutrido. Así que no vamos a perder mucho tiempo. Le paso la pelota a Sebastián Tamashiro, co-conductor de Sobre la Tierra, que lo tengo aquí a mi derecha en la mesa. ¿Qué tal, Seba?
Qué rápido pasó esto, no lo esperaba, ¿eh?
Te llegó pronto.
Siempre es muy lindo venir acá a la radio, así que te cuento qué tenemos en la primera parte del programa.
Por favor.
Igual siempre vamos a saludar a Lea, el mago del otro lado del vidrio.
Así es.
Bueno, te cuento entonces. En la primera parte del programa va a estar con nosotros Andrea Bueno, docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA. Ella nos va a contar y explicar qué es y por qué es importante la simbiosis entre el pasto regras, muy utilizado en la producción ganadera, y un hongo que vive en sus tejidos. Pero sobre todo, nos va a comentar cómo el aumento del ozono en la atmósfera puede modificar esta simbiosis benéfica. Un tema bastante complejo, ¿no, Pablo?
Complejo, pero por suerte viene ella a explicarlo.
Genial. Y en la segunda parte, ¿qué tenemos?
Justo te estaba por contar. Hoy en la segunda parte del programa vamos a tener el gusto de charlar con Sebastián Aguiar, que ya sé que ya llegó, está por ahí afuera esperando entrar, docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad y recientemente doctorado en la Escuela para Graduados también de nuestra facultad. Y él va a venir acá al estudio, va a estar con nosotros contándonos una parte justamente de su tesis de doctorado que tiene que ver con la diversidad de la producción, del consumo y el intercambio de cultivos a escala global. Puntualmente va a contestarnos algunas preguntas como ¿qué pasó con nuestras dietas en los últimos 50 años? ¿Son más diversas? ¿Son menos diversas? ¿Por qué? Así que bueno, les aseguro que va a ser muy apasionante todo este programa, así que
tocamos todas las escalas.
Tocamos todas las escalas, así que quédense con nosotros que va a ser muy lindo esto.
Esperemos.
Y como decía Sebastián Tamashiro, ya está con nosotros Andrea Bueno para hablarnos de la simbiosis pasto-endofitos y del efecto del ozono en esa simbiosis. Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias por invitarme.
No, gracias por estar acá. Y gracias. Antes que nada, sí, muchas gracias. Felicitaciones por el doctorado, porque es realmente reciente.
Muchas gracias, sí, hace poquito.
Hace muy poquito. Así que, bueno.
Y también te queremos agradecer las facturas que trajiste, ¿no?
Así que a esta hora de la noche cotizan en bolsa.
Escuchan un poquito de mastique.
No vamos a masticar al aire. Bien, Andrea, ¿nos querés contar a nosotros y a la audiencia qué es la simbiosis entre el pasto forrajero raigrás y el hongo endofito que vive en sus tejidos? Nosotros en varios programas hablamos del hongo endofito, pero no está mal recordarlo para la audiencia.
Bueno, en la naturaleza, las plantas no interactúan solamente entre ellas, sino con el ambiente circundante. Y también lo pueden hacer con microorganismos simbiontes que pueden estar en el suelo o en las partes aéreas de las plantas. Uh-huh. En particular, nuestro modelo de estudio es el Lolium multiplorum, que es una gramínea anual, que es de estación clima templado-frío, y que se encuentra naturalizada en nuestra región pampeana, y genera mucha biomasa y producción de semillas. Es, uh-huh. Si bien es introducida, no es tóxica para el ganado. Por otro lado, tenemos a nuestro otro socio, que es el hongo endofito, Epicleo de Cultans en particular, y que genera una infección asintomática. Básicamente crece sistemáticamente en los tejidos aéreos de las plantas.
Por dentro, va por dentro de los tejidos.
Exactamente, uh-huh. Y generalmente se encuentra en una alta proporción en la región, en los pastizales, uh-huh. Cercanas al 100%.
Uf. O sea que uno va a un campo donde hay una pastura con raigrás, qué sé yo, y todas esas plantas prácticamente están infectadas por el hongo este que crece por dentro de los tejidos.
Sí, en generalmente es la probabilidad de encontrar endofitos de este género es muy alta.
Claro, es raro, muy extraño escuchar la palabra infección, ¿no? Como con algo benéfico.
Sí, es verdad. En general la infección tiene una connotación negativa, como bien decís. Muchas veces tratamos de utilizar la palabra colonización o algo por el estilo, pero sí, en general.
Bueno, pero a mí, una de las cosas que recién Sebastián decía benéfico, ¿por qué se dice? Porque se dice que es una simbiosis benéfica. ¿Por qué se dice que es una simbiosis benéfica?
Sí, la interacción entre pastos y hongos de este género Epicloe Supuestamente es mutualista porque generan beneficios para ambos socios. Uh-huh. Por un lado, las plantas le proveen nutrición y medio de dispersión al hongo. Uh-huh. Y por otro lado, el hongo las dota de metabolitos secundarios, que son unos compuestos llamados alcaloides, que les sirven para mejorar su eficiencia en la tolerancia al estrés en general, tanto biótico como abiótico.
O sea, como que las plantas de ryegrass que tienen este hongo son más tolerantes a... por ejemplo, insecto. Pastoreo puede ser, o,
sí,
o
en
no
general,
sé, un estrés, dijiste un estrés.
Sí, el estrés en general, los alcaloides se han visto que generan mecanismos antiherbivoría para los insectos plaga, uh-huh. invertebrados principalmente.
Bien.
Y con respecto a los estreses abióticos, hay algunos estudios asociados a la sequía, pero la verdad que han sido poco explorados. Generalmente le llaman mutualismo defensivo, porque es defensivo principalmente contra insectos.
Claro, pero... Este pasto es forrajero, o sea, lo comen las vacas. A las vacas no les hace daño.
Exactamente. Por lo menos en esta asociación entre estas dos especies en particular que yo nombré anteriormente, uh-huh. no es tóxica para el ganado. Pero en otras asociaciones sí lo es. De hecho, el estudio o el origen de estos estudios de hongos endofitos sale de un problema agronómico uh-huh. que es sobre las intoxicaciones del ganado allá por los años 50.
Claro, eso es la festucosis, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. En Estados Unidos y en Nueva Zelanda, que son aquellos países que llevan la batuta en el estudio de estos endofitos, uh-huh. se encontraban intoxicaciones al ganado, pero no se sabía por qué. Claro. Años más tarde se descubre que son estos metabolitos secundarios, estos compuestos, originados por estos hongos que producen, como vos decís, festucosis o también que de ryegrass también se le dice.
Claro.
Con Lolium perenne.
Qué bueno que había mortalidad también del ganado. Pero bueno, lo bueno en este caso es que el ganado puede comer este pasto y no pasa nada en principio, pero el pasto tiene ventajas contra el estrés.
Exactamente.
Eso que mencionaste.
Parece todo bueno hasta acá.
Por ahora sí.
Claro, pero entonces, vos lo estudiaste en realidad en un marco que es el de aumento de ozono en la atmósfera. Y ahí entra un tercero en discordia, ¿no?
Sí. Digamos, dentro de un contexto de cambio climático global, se prevé que las poblaciones vegetales estarían más expuestas a una mayor incidencia de factores de estrés. Por ejemplo, uh-huh. podríamos mencionar el aumento de algunos contaminantes gaseosos, como por ejemplo el ozono, ¿no? Uh-huh. Y si bien nosotros conocemos al ozono, que se encuentra en la estratosfera, que es una zona de la atmósfera alta...
La capa de ozono...
comúnmente conocida así es como capa de ozono, que es esencial para la vida del planeta, ya que nos protege, por ejemplo, de las radiaciones ultravioletas. Cuando ésta se acumula en las zonas más bajas de la superficie, acercan a la superficie terrestre, uh-huh. genera estrés oxidativo.
Ah, ¿qué es eso?
El estrés oxidativo es un aumento en la concentración en las células de las plantas de especies reactivas del oxígeno, que son compuestos altamente oxidativos, claro. capaces de oxidar biomoléculas como ADN, proteínas... Okay,
o sea, producen algún tipo de daño.
Sí, uh-huh. sí, los daños pueden ser a nivel fisiológico, hasta daños visibles en las plantas.
Claro. Pero eso es lo que me llamaba la atención, que el ozono es un gas y está en la capa de ozono que es esencial y es buena, en una forma, por decirlo fácil, pero al mismo tiempo, si la concentración se eleva, puede funcionar claro. como... un disturbio, si se quiere. O...
Sí, exactamente,
¿no?
sí.
¿Y cómo es que de repente está ahí arriba en esa capa y de repente baja? ¿Qué es lo que sucede?
Se supone que la concentración a niveles cercanos a la superficie es producto principalmente de las actividades antrópicas, uh-huh. porque el ozono no se forma como tal, sino que se forma a través de distintas moléculas que reaccionan entre sí y junto con la presencia de oxígeno y la luz solar dan como resultado la formación de ozono. Es uh-huh. decir, que es un contaminante secundario.
Okay.
Necesita precursores primarios que vienen, por ejemplo, de las emisiones provocadas de la quema de combustibles para industrias, los vehículos, o incluso en forma natural desde la vegetación, erupciones volcánicas, claro. otras cosas.
Y... ¿realmente está aumentando la concentración de ozono? ¿Se sabe?
La verdad que las estimaciones de ozono son muy complicadas debido a esto que es un compuesto secundario, pero hay distintos modelos, podríamos decir, físico-matemáticos que uh-huh. tratan de estimarlos y hay como un consenso que va aumentando. hace en el año 2008, si bien es un poco viejito, hay un reporte de la Sociedad Real de Londres que mostraba dos figuras. Por un lado, la concentración de ozono en la era preindustrial y en la actualidad. Y se puede ver que la concentración basal de ozono uh-huh. ha ido oscilando de 20 a 40 partes por billón a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y este último valor es a partir del cual se supone que el ozono empieza a tener efectos deleterios en los sistemas biológicos.
Uh-huh. Claro. Entonces, ¿es hace mucho tiempo que está esta preocupación de cómo el ozono afecta a las plantas?
En general, sí. Lo que pasa es que no ha sido muy estudiado el ozono con respecto a otros gases contaminantes, como por ejemplo dióxido de carbono. Claro. Pero nosotros lo que apuntamos es cuáles serían los efectos sobre las plantas que poseen simbiontes. Y eso, la verdad, que casi no ha sido explorado.
Genial. Y la cuestión es, ¿qué esperaban? Digamos, ¿cómo se les ocurrió que el ozono podía tener efecto sobre la simbiosis? Porque, en principio, el ozono, el efecto directo sobre las plantas, medio que había estado estudiado ya.
Sí. Recientemente han salido trabajos a nivel fisiomolecular, digamos, que muestran que la interacción entre pastos y hongos endofitos, si bien es mutualista, puede virar a parasítica. Y eso depende de el balance del estado oxidativo de las plantas. Es decir, estas especies reactivas de oxígeno que mencioné antes uh-huh. podrían modular esa interacción. Y, por ejemplo, algunos trabajos que han salido han mostrado que mutantes, por ejemplo, de la NADPH oxidasa, que es un complejo multiproteico encargado de generar estas especies reactivas de oxígeno, estos endofitos crecen desmedidamente en la planta, afectando su crecimiento. Entonces,
el de la planta.
Exactamente. Sí. Entonces, los ROS se ha propuesto, esto llevó a proponer que tendrían un doble papel. Por un lado, mejorarían la nutrición del endofito al generar mayor flujo de nutrientes hacia el apoplasto, ese, el lugar donde se encuentra el hongo, uh-huh. mediante un aumento en la permeabilidad de las membranas. Y por otro lado, parecería ser que controlan el crecimiento del hongo. Entonces, además de ello, aparece un tercer efecto que está relacionado con lo que le llaman la teoría o la hipótesis de los antioxidantes, que es básicamente que a las defensas que tienen las plantas se le suman las defensas de origen fúngico debido al endofito, y esa sería la razón por la cual las plantas con endofito toleran más el estrés en general. Uh-huh. Entonces, suponemos que un aumento del ozono podría generar un efecto sobre esta interacción benéfica.
¿No? Benéfico, ¿no? En principio.
En principio, sí, claro.
Así que de ahí surgió el tema va a estudiar en tu doctorado.
Sí, principalmente sí.
No les mentíamos cuando dijimos que era complejo.
Era complejo.
Perdón.
No, pero creo que vamos bien. Andrea, ¿nos esperás un minutito que vamos a un corte y ya volvemos? Gracias. Every time bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en diálogo acá presencial en el estudio con Andrea Bueno, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad. Seguimos hablando de la relación entre el hongo endofito Notifolium occultans. No sé por qué me suena. El pasto forrajero raigrás, uh-huh, y todo esto en una atmósfera enriquecida en ozono. Y en este sentido, te quería preguntar que nos cuentes cuáles son los principales resultados que obtuviste, los que vos más destacás de tu trabajo de doctorado.
Bueno, en primer lugar, nosotros estudiamos el impacto del ozono en varias etapas del ciclo hospedante, en el vegetativo y reproductivo, y vimos que las plantas, cuando llegan a su fin de ciclo, serían más afectadas por el ozono. Por otro lado, no vimos diferencias en la producción de semillas, pero sí vimos que cambiaba el esfuerzo reproductivo de las plantas con endofito bajo condiciones estresantes, es decir, el esfuerzo reproductivo se mide como el número de semillas en, uh-huh, función de la biomasa, es, claro, decir, cuánta de la biomasa, de la energía, es transmitida o es trasladada a la producción.
Claro.
Y vimos que el ozono tenía un efecto negativo, es decir, que el esfuerzo reproductivo de esas plantas eran más bajas
con endofitos.
Pero, sin embargo, no hay como una extrapolación lineal a lo que ocurre poblacionalmente. Porque, por ejemplo, nosotros vimos que la viabilidad de los hongos bajo un ambiente estresante o de alta humedad o de temperaturas como que simula de alguna manera un envejecimiento acelerado, uh-huh, y tratar de comparar, uh-huh, en condiciones de laboratorio lo que podría ocurrir en el campo, pero de manera más acelerada, vimos que el endofito disminuye la viabilidad de esas semillas.
O sea, producen menos y son semillas menos viables.
Exacto.
Eso quiere, ¿qué quiere decir? ¿Que una semilla cae de la planta no germina?
Exactamente.
¿Eso,
sí,
quiere decir?
Sí, la que no, la cantidad de plántulas producidas en el banco de suelo no es alta.
Ah.
Y por otro lado, además de la viabilidad de las semillas, estuvimos viendo algunas cuestiones de la viabilidad del hongo. O sea, ya sabemos qué pasa con las plantas, ahora queremos saber cómo es el desempeño.
Uh-huh.
Y vimos que la viabilidad del hongo cae cuando están expuestas a ozono. Y cae a una mayor tasa que la viabilidad de las semillas.
Tremendo.
Sí.
Claro.
Entonces, se ve que tener endofito no sería muy beneficioso en cuanto a estos aspectos.
Claro.
Al menos en estos aspectos, ¿no? Porque originalmente pensaban en el efecto benéfico del ozono sobre...
Por supuesto, claro. Sí, es esa interacción positiva.
Uh-huh.
Que en general, si bien coevoluciona positivamente, es decir, que tiene beneficios, eso no significa que a escala más ecológica no existan costos.
Claro.
Y nosotros creo que de alguna manera con estos resultados visualizamos algunas de esas cosas.
Una consulta que estábamos pensando cuando estabas hablando de las semillas y la viabilidad del hongo. No sé si lo dijimos en el programa, pero ¿la semilla tiene el hongo ya cuando se produce desde una planta infectada?
Exactamente, sí. Se le llama, no lo mencioné, es transmisión vertical. Es decir, uh-huh, que la planta, el hongo se transmite de la planta a la semilla.
Okay.
Es decir, no hay contagio entre plantas y plantas.
Okay. Todo dentro de la misma planta.
Exactamente.
Uh-huh.
Sí.
¿Y cuando... O sea que cuando la semilla cae y germina, esa planta ya tiene el hongo.
Sí, salvo que existan ineficiencias en la transmisión vertical. Que esas ineficiencias básicamente pueden ser por mortalidad del hongo o alguna disfuncionalidad del hongo debido a un estresor, como ejemplo el ozono,
uh-huh,
que puede afectar su persistencia, su éxito en las próximas generaciones.
Claro, ahora siendo que casi el 100% de las plantas lo tiene, es como que cae la eficiencia, pero no mucho.
Claro, sí. ¿No? Nosotros lo que vimos en cuanto a las eficiencias es que tal vez el control más importante sea el de la transmisión de semilla a plántula en vez de la planta a semilla.
A la semilla.
Mm.
Y una de las cosas que me llamó la atención cuando leí la tesis es,
sí,
esto de que la planta madre, la que produce la semilla y en realidad, lo digo distinto, que el efecto más se notaba más cuando la planta madre y la planta hija que sale de esa semilla compartían la misma atmósfera o el efecto de enriquecimiento de ozono en la atmósfera.
Sí, se sabe que, por ejemplo, el desempeño de las plantas está supeditado a las condiciones ambientales en la cual crece. Y nosotros hicimos algunos ensayos que están relacionados con estos efectos transgeneracionales y de alguna manera pusimos en boga cómo el endofito podría ser un factor de transmisión vertical, digamos, de efectos transgeneracionales. Es decir, si el ambiente materno que explora las plantas madres de alguna manera predice o cuál será el ambiente que tendrá la progenie, de alguna manera los progenitores podrían promover su éxito reproductivo. Porque las plantas de alguna manera adquieren, entre comillas, cierta memoria para poder resistir de manera más eficiente a situaciones o cambios en el ambiente. Uh-huh. Y en nuestro caso nosotros vimos que si bien el ozono tenía efectos deletéreos en las plantas, en el desarrollo de la ontogenia, cuando vemos en la generación siguiente lo que ocurre es que las plantas con endofito tienden a mejorar su supervivencia cuando esa progenie exploró las mismas condiciones ambientales que
la generación anterior.
Sí, entonces ahí parece que hay un efecto de aclimatación, podríamos uh-huh. decir, que no está relacionado con una transferencia del material genético, uh-huh. sino que tal vez sea el hongo que tenga un efecto sobre las supervivencias, sobre las...
La memoria RAM, digamos.
Algo así.
Guarda información para la generación siguiente.
Sí, eso es algo bastante novedoso en el sentido de que tal vez años anteriores nos hubieran etiquetado de lamarquianos, pero recientemente hay como un boom, un auge en el estudio de los efectos transgeneracionales, en específica los efectos epigenéticos. Uh-huh. Porque quien más contribuyó a los efectos transgeneracionales son los efectos maternos, que son mucho más conocidos, ¿no? Pero estos tienen que ver con el pasaje de información a la siguiente generación, no por un cambio en la secuencia de ADN, sino que es un cambio en cómo ese ADN se expresa. Y eso que es heredable, que antes se suponía que no ocurría, ¿no? Solamente se decía que solamente pasa el material genético del núcleo y nada más.
Claro.
Uh-huh. Sí, tenías razón que iba a ser difícil.
No, lo que me quedé pensando en esto que decías vos, que las semillas o las plantas que sí tenían el endofito tenían mayor resistencia a las condiciones que tenían, o la misma resistencia que tenían las madres. Pero muchos de estos hongos también se perdían en este pasaje de generación en generación cuando hay mucho ozono, ¿no?
Claro, digamos, si bien los efectos transgeneracionales, si comparamos las plantas con y sin endofito, uh-huh. las plantas sin endofito parece que le va mucho mejor, dando a entender que es mejor no tenerlo, la simbiosis, vemos que hay como una mejora en la supervivencia, por lo menos cuando las plantas se encuentran en las mismas condiciones que sus parentales. Okay. Pero si no estuvieran, o sea, si esas condiciones no ocurren, tener plantas con y sin endofito se ve que no hay mucha diferencia.
Uh-huh. Y una cosa interesante que estamos hablando acá en el corte era que estamos buscando siempre en los abstracts, leemos por primera vez, y eso nos llama la atención, que encontraste vos una, o encontraron ustedes, una correlación positiva entre la biomasa del hongo y las defensas fúngicas.
Sí, en general lo que muestran muchos trabajos es esa correlación, pero en tejido aéreo, es decir, en tejido vegetativo principalmente. Sin embargo, con la tesis pudimos obtener nuestros primeros resultados de ver qué ocurre no solamente a escala endogénica, sino en el tejido reproductivo, que son las semillas. Okay. Porque en general lo que se hace es cuantificar de alguna manera la presencia o no la ausencia del endofito, pero no qué ocurre con sus compuestos y si eso está relacionado con la biomasa del hongo, ¿no? Es decir, nosotros encontramos que a mayor cantidad de biomasa de hongo, mayor producción de alcaloides. Pero cuando hacemos correlaciones para ver, bueno, qué ocurre, por ejemplo, con la producción de semillas, uh-huh. nosotros vemos que cuando las plantas producen más semillas, por cada unidad de semillas que produce, hay mayor cantidad de alcaloides en esa unidad. Sin embargo, cuando vemos esa relación, es decir, de la biomasa con respecto a la producción de semillas, la concentración de hifas no cambia, es decir, la biomasa del hongo no cambia. Uh-huh. Entonces nos da a pensar que se produce un extra de alcaloides que no sabemos bien de dónde puede provenir, pero suponemos que ese extra de alcaloides que está en las semillas no solamente se produjo in situ, es decir, en las semillas durante su desarrollo, sino que probablemente alcaloides que se han producido en distintas partes de la planta se hayan removilizado a esa, uh-huh, uh-huh. a esa unidad.
Bueno, muy interesante.
Pero también alcaloides provenientes de hongo, del hongo.
Sí, perdón, no aclaré antes, estos, los alcaloides que son olinas que nosotros estudiamos, sí, son todos de origen fúngico.
Fúngico, ah,
sí,
bien.
Es cierto, como vos decís, hay alcaloides en las plantas, pero en este caso nosotros nos enfocamos a los alcaloides de origen fúngico, sí.
Bien, dicho en palabras simples, ¿no? ¿Cuáles son conclusiones e implicancias de tu trabajo?
Bueno, en particular, nosotros si bien apuntamos a estos de estudiar las especies forrajeras, no hicimos como una aproximación que podría ser relacionada con el diseño de estrategia de manejo de pasto forrajero, pero yo creo que de alguna manera el estudio de la simbiosis en condiciones nobles del ambiente podría generar mejoras en la productividad. Por un lado, porque se sabe, por ejemplo, que la simbiosis mejora el desempeño del hospedante bajo diversas situaciones ambientales, y por otro lado, por un uso alternativo que se le podría dar como control biológico, ya que se sabe que los endofitos producen estos alcaloides que mencionábamos anteriormente, y eso podría disminuir, por ejemplo, el uso de insecticidas.
Claro, como un insecticida natural.
Exactamente.
Es poner una planta en vez de aplicar agroquímica.
Exactamente.
Entonces, un productor ganadero escucha que está aumentando el ozono en la atmósfera, en esa capa. ¿Se tiene que preocupar? ¿Tiene que quedarse tranquilo? ¿Tiene que investigar más? ¿Tiene que estar atento a sobre la tierra? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
No, yo creo que sí, que es que hay efectos deleterios del ozono. Lo que pasa es que es bastante complejo según qué aspecto uno esté mirando. Si uno mira a nivel de planta individuo, digamos, ocurren cosas que tal vez no se pueden extrapolar linealmente a lo que ocurre en la población, y a veces menos a lo que ocurre en el campo, ¿no? Que claro, muchas veces lo que nosotros vemos en el laboratorio en condiciones está tan controlado que en el campo ocurren múltiples factores que no claro, lo podríamos ver.
Claro.
Pero sí está bueno tener en cuenta, digamos, que los pastos tienen simbiontes, y esos simbiontes podrían generar beneficios que podrían mejorar de alguna manera la productividad de los sistemas agrícolas.
Y para cerrar, ¿vas a seguir estudiando en esta línea ahora que ya tenés el doctorado?
Sigo con el modelo de endofito, pero me uno como a la resistencia, a la resistencia con herbicidas. Principalmente voy a trabajar con otro estresor oxidativo, pero ya no más con contaminación atmosférica.
Cerramos el capítulo ozono.
Yo creo que sí, ahí indagamos más.
Bueno, muy bien. Andrea, te agradecemos la presencia en Sobre la Tierra, que nos has contado y explicado todo esto que es tan difícil de entender, pero lo hiciste muy bien. Así que
muchas gracias, Pablo.
Te esperamos para próximos resultados y para más facturas.
Bueno, con mucho gusto.
Hasta luego.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. Hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como presentábamos al principio del programa, tenemos el gusto de contar acá en la mesa del estudio a Sebastián Aguiar, que es ayudante de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, al igual que era Andrea, o que es Andrea, y recientemente doctorado en la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y Sebastián estudia la diversidad de la producción, del consumo y del intercambio de cultivos en los últimos 50 años. No voy a seguir describiendo todo esto porque está él acá, así que lo saludamos. ¿Qué hace, Seba?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va?
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir.
Bueno.
Venimos peloteando esta invitación hace rato y
sí,
lo hemos logrado. Es una alegría que estés acá.
No pude escapar más.
Felicidades, ¿no? Por este doctorado
sí,
reciente.
Sí, sí, felicitaciones.
Muchas gracias,
sí, sí,
muchas gracias.
Sobre la Tierra estuvo en la exposición.
Genial.
Bien. bueno, entonces un poco hacíamos esta introducción acerca de la diversificación en la producción, el consumo, las dietas. ¿Qué te llevó a estudiar el tema?
Y en realidad no podría hablar de que hay un camino muy lineal así único. Cuando estaba terminando la licenciatura en ciencias ambientales, sobre todo cursando la materia biodiversidad, ahí aprendíamos un montón de cosas relacionadas con la diversidad, pero de plantas silvestres, digamos. Uh-huh. Que las controla, por qué hay más hacia el Ecuador, y un montón de cosas más. Y bueno, quizás motivado porque la carrera estaba en la Facultad de Agronomía, me empecé a preguntar qué es lo que ocurría con los cultivos, si los cultivos tenían estos mismos patrones y demás. Y entre medio también, no solo de la producción, digamos, me empezó a llevar a preguntarme qué es lo que pasaba con los cultivos que comíamos, si exactamente comíamos lo que producíamos localmente. Claramente no, sabemos que la mayoría de la gente vive en ciudades y todo lo que se consume ahí viene, con suerte, de lugares periurbanos, cada vez menos, porque esos se tienden a ser desplazados por, uh-huh, por urbanizaciones también. Así que me preguntaba de dónde venían estos cultivos y demás.
Bien, pero aparte, no solamente eso, sino que lo viste para un montón de países.
Sí.
Y para los últimos 50 años.
Sí.
Es una base de datos que tuviste que analizar. ¿De dónde sacaste los datos?
Y los datos salen de la FAO, que por suerte tiene una base de datos que se llama FAOstat, que está muy buena la base, que se alimenta de datos que generan cada uno de los países, digamos, de los ministerios de agricultura de cada uno de los países. Uh-huh. Entonces, lo que hacen ellos desde 1961, al menos para el tipo de datos que usé yo, juntan información respecto a la producción de cultivos. Digamos, está cada uno de los cultivos, cuánto se sembró, cuánto fue la producción de ese cultivo, es decir, entre medio también cuánto fue su rendimiento. Y también el flujo de esos cultivos entre países, es decir, esos cultivos pueden ser consumidos localmente o pueden ser exportados. Y también cuántos son consumidos, digamos, que el consumo de alguna forma es un consumo aparente que sale por diferencia, ¿no? Como el consumo es igual a la producción local, más las importaciones, menos las exportaciones, digamos. Uh-huh. Entonces, a partir de esas cosas, usando esta gran base de datos para todos los países, para cada año, digamos, analicé estas cosas. En particular algunas cosas que ocurrieron es que, bueno, muchos países cambiaron su conformación a lo largo de los últimos 50 años, entonces hubo que hacer ahí algún tipo de empalme de series, digamos.
Tomar decisiones de que,
por ejemplo, los datos, cuando miro Rusia no existe como tal, sino que es la Unión Soviética, que está
tremendo.
Que claro, son como 17 países, una cosa así.
Algo que actualmente, digamos, es... Es moneda corriente, no sé cómo decirlo, pero es la globalización. Vivimos en un mundo globalizado. Y en este contexto, la producción y el consumo, tal como vos lo planteaste en la tesis que leí, están desacoplados.
Sí.
¿No? Eso, por un lado, ¿a qué te referís con eso? Y por otro lado, ¿cómo era antes?
Bueno, antes de entrar en el desacople espacial y relacionado con la globalización, una cosa que tiende a ocurrir es que tendemos a ser cada vez más similares en el tiempo, digamos, ¿no? De alguna forma, estamos todos mirando la última serie de Netflix y lo hacemos acá, y lo hacen en Alemania, y lo hacen en Estados Unidos. Entonces, en el tiempo tiende a haber una homogenización. Un artículo que apareció apenas yo arranqué con este capítulo del doctorado, había analizado qué pasaba con esta homogenización de cultivos en el tiempo, ¿no? Entonces, habían encontrado, usando la misma base de datos que usé yo, que se tendía a homogeneizar el consumo de cultivos. Digamos, tendemos a consumir los distintos países en el tiempo, los últimos 50 años, de forma más similar. Es decir, así como los mexicanos producen palta y comen palta, bueno, todos empezamos a comer palta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo me preguntaba un poco es si esta homogeneización y este aumento, porque digamos, la homogeneización esta que ocurre a nivel global en el consumo estuvo muy asociada a un aumento en la diversidad del consumo local, digamos. Todos los países, o la mayoría de los países, tendieron a diversificar su consumo, ¿no? Por ejemplo, acá hace mucho tiempo quizás comíamos trigo y algunos cultivos más, obviamente mucha fruta, pero probablemente en 1960, cuando es el primer año de la base de datos, 1961 para ser exacto, uh-huh, probablemente la palta no aparecía como un cultivo consumido en Argentina. Y con el tiempo apareció, y así claro, muchos otros cultivos en muchos lugares del mundo. Entonces, aumentó la diversidad de consumo a escala local o a escala de país, y eso generó que aumentara la similitud de lo que consumen los países. Entonces, de alguna forma, lo que nos preguntábamos con Esteban y Lucas, que fueron mis directores, uh-huh, si esta homogeneización entre países y diversificación a nivel de país había sido acompañada por una diversificación de la producción, digamos. ¿Comemos más diverso porque producimos más diverso? Es una hipótesis o una de las alternativas. La alternativa contraria sería que consumimos más diverso porque importamos y exportamos cada vez más y de forma más diversificada.
Claro. Y entonces, ¿cómo es que se dio ese cambio de las dietas a escala global?
Y bueno, el cambio es en el sentido que te decía, ¿no? Que tendemos a consumir más. Cuando digo tendemos, sí, hablo en general, ¿no? Porque no todos países hacen exactamente lo mismo. Y bueno, lo que se ve un poco es que quizás los países más desarrollados, que digamos tienen economías más grandes, se pueden dar el gusto de importar cosas que no producen localmente. Y que obviamente tienen restricciones ambientales que imposibilitan eso. Digamos, imposible producir bananas en Alemania, y bueno, y es imposible producir, no sé, qué sé yo, maíz en algunos lugares de Canadá, claro, que hace mucho frío.
Pero ponele, hoy todos los alemanes comen bananas.
Claro. Entonces lo que se ve un poco es que esa diversificación del consumo en muchos países fue explicada por una diversificación de lo que importan, digamos, claro, por un aumento en lo que importan y también por una diversificación. Y por el contrario, en algunos países se puede ver que la diversificación del consumo es por una diversificación de la producción local, sobre todo en los países en desarrollo, principalmente africanos, algunos asiáticos, que no se pueden dar ese gusto de estar importando cosas exóticas, lejanas, sino que, bueno, si quieren comer otra cosa, lo tienen que producir.
Si pueden, lo tienen que producir.
Sí, obviamente dentro de lo que pueden, ¿no? Porque muchas veces hay restricciones climáticas, de suelos, precipitaciones que hacen que eso sea poco viable.
No, recién cuando estamos charlando de esto de países desarrollados o en vías de desarrollo, no puedo evitar pensar en Argentina y cuando nos incorporamos a este sistema mundial, o nos incorporaron, ¿cambió esto? ¿Se sigue viendo ahora todavía esta diferencia entre los que importan, los que exportamos y eso, pero en función de alimentos ahora?
Sí, bueno, claramente Argentina desde sus inicios de cómo se inserta en esto que se llama la División Internacional de Trabajo, es un país que es agroexportador y desde el principio con una fuerte impronta colonial, digamos, ¿no? Argentina producía lo que se requería para, en un inicio, alimentar con tasajo a esclavos en el Caribe, y después fue el trigo para tener, para que los europeos tuviesen una producción de contrastación y de alguna forma estabilizar sus posibilidades de consumo. Y de alguna forma Argentina sigue estando en el mismo lugar, digamos, ¿viste? Es bastante común que se hable que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y somos un décimo de eso. Entonces, gran parte de lo que producimos lo exportamos, y no son muchos los países en el mundo que están en la misma situación que Argentina. Lo que pasa muchas veces con estos países que exportan gran parte de su producción es que eso se acosta a la diversidad de cultivos que producen localmente. Entonces, Argentina, por ejemplo, actualmente el 60% de su superficie es sembrada de soja. Hoy, digamos, la soja es el demonio, qué sé yo. Podemos hablar en otro momento de la cantidad de problemas ambientales asociados a eso, pero la agricultura argentina nunca fue muy diversificada si la comparamos con otros países, si la comparamos en, no, no sé si con otros países o con algunas regiones particulares del mundo. Claro. Pero sí, en general se ve eso, que países que exportan gran parte de lo que producen, a lo largo del tiempo tienden a reducir la diversidad de lo que producen.
Y una cosa que venías recién charlando vos era que algunos países quizás, si querían empezar a consumir más diverso, tenían que producir más diverso. Pero no es el caso de Argentina, dijiste recién.
Sí.
O sea que no estamos diversificando nada. ¿Y de dónde vienen? ¿Importamos cosas también?
Sí, importamos cosas, y bueno, aunque yo digo a gran escala, digamos, Argentina, claro, lo que tiene es que ambientalmente es un país muy diverso, digamos, probablemente de los más diversos del mundo por su gran recorrido latitudinal, donde eso hace que tenga distintos climas. Y eso de alguna forma posibilita que haya un montón de producción. Lo que pasa es que es bastante local esto que hablamos de las economías regionales, ¿no? Que tenemos manzanas en el valle, tenemos una producción vitivinícola en Cuyo, y así tenemos diferentes focos en Argentina. Entonces, si mirás, Argentina tiene el 60% de superficie sembrada con soja, pero al mismo tiempo producimos un montón de cultivos distintos, y cada vez más, ¿verdad? Hoy en día producimos bananas, mangos, cosas que antes no se lo hubiese pasado a nadie por la cabeza. Entonces, aunque nuestra producción de alguna forma tiende a homogeneizarse, tiende a ser cada vez menos diversa, tenemos cada vez más cultivos, pero bueno, ocupan muy pocas superficies, si te pones a pensar. En general son cultivos hortícolas o frutícolas, cultivos nuevos que están muy relegados espacialmente.
También sucede, creo que sucede, que muchos países deciden no producir, sino que es como hacer importar las cosas que deciden no producir en sus países.
Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente.
Claramente.
Sí, y seguro hay cultivos que de alguna forma demandan mucha superficie y que son relativamente baratos y conviene producirlos en otro lado y importarlos en la medida que puedas. Y es un poco quizás lo que hace China con la soja, digamos. Claro. Después, bueno, localmente después hay unas cuestiones de competencia por el uso de la tierra entre cultivos. Hay que ver que le convendría a los chinos, si sacar el arroz en caso de que pudiera, quizás no necesariamente el arroz compite con la soja por cuestión de aptitud de los suelos, pero bueno, podría ser una decisión que a futuro deciden hacer, comer menos arroz, están comiendo más carne, producir menos arroz, claro. Ahí producir soja y alimentar a los chanchos o las gallinas con eso,
digamos. Claro. Seba, ¿nos esperas un minuto que tenemos que ir a un corte?
Sí, perfecto.
Ya volvemos.
Dale.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos dialogando con Sebastián Aguiar, docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad. Y bueno, Sebastián, quedó tal vez insinuado o dicho de otra manera en el bloque anterior, pero me gustaría profundizar en lo que es el comercio internacional del movimiento de cultivos y ese impacto en la diversificación de las dietas y el consumo.
Perfecto, sí, quizás como para cerrar un poco lo que dije, como corolario de lo que dije anteriormente, es que la diversificación de las dietas se explica más por los, como dice el título de la tesis, lo explican más los barcos que los campos, digamos, ¿no? Digamos, tendemos a diversificar más nuestras dietas porque importamos y exportamos más y más diverso que porque producimos localmente más diverso. Y bueno, eso puede ser de alguna forma para muchos países. El comercio posibilita que muchos países que tienen poca superficie productiva puedan de alguna forma alimentar a su población, ¿no? Si no existiera el comercio, probablemente esos países tendrían poblaciones más chicas, tendrían problemas continuos de hambrunas y cosas por el estilo. Entonces, el comercio internacional de alguna forma facilita un mejor acople entre la oferta y la demanda de alimentos. Pero al mismo tiempo, como hablábamos antes, qué sé yo, esta diversificación del consumo puede estar asociada muchas veces a consumo de productos de lujo también, ¿no? Que no necesariamente en términos energéticos aportan mucho a la dieta, quizás sí en términos de vitaminas o minerales, pero es una cuestión más de lujo su consumo, qué sé yo, que un alemán consuma un mango y bueno, no le va a cambiar su dieta, pero es un gusto que se puede dar. El problema es que tenemos que pensar que hoy en día vivimos en un mundo que la impronta humana es bastante fuerte, generamos un montón de problemas, y el comercio internacional es uno de los factores que más problemas genera a escala global. Por ejemplo, podemos listar cuestiones que tienen que ver con las invasiones biológicas, digamos, cuando se mueve un barco de un lado a otro, y hoy en día empezamos a ser un poco más conscientes, pero es bastante común que movamos de forma no intencionada especies que después terminan teniendo un daño económico y ambiental en lugares muy distantes de donde fueron originadas, digamos. Y además de las invasiones, bueno, podemos pensar también en gases de efecto invernadero que generan calentamiento global. Tenemos que pensar los movimientos de barcos gigantes, consumen un montón de combustible y eso genera un montón de problemas. También tenemos que pensar, por ejemplo, hace unos días salió una nota que hablaba de toda esta batalla comercial que hay entre Estados Unidos y China, y de alguna forma China comprando menos soja a Estados Unidos porque le cobran más, entonces los chinos necesitan de alguna forma satisfacer esa demanda. De alguna forma, y bueno, posiblemente eso venga desde Brasil o de Argentina, y ahora que en Brasil tienen un presidente que no es muy proambiental, y puede ser que eso venga del Amazonas. Entonces tenemos que pensar que decisiones de consumo tomadas en lugares distantes de donde fueron producidas pueden llegar a generar un montón de problemas ambientales. Y no solo ambientales, sino también sociales. Por ejemplo, es cada vez más común que acá en Argentina se consuma quinoa, digamos, y quinoa en Argentina se produce relativamente poco y la mayoría se produce en países andinos. Y bueno, lo que se empieza a ver con algunos de estos cultivos que son importantes para las dietas locales, la gente los deja de consumir porque gran parte de eso es exportado, entonces aumentan los precios locales y probablemente porque todo el mundo esté comiendo más quinoa, quizás hay bolivianos y peruanos que de forma tradicional consumen estos cultivos, hoy en día lo hacen en menor medida porque los exportan, digamos, claro. los venden. Claro. Entonces, bueno, hay consecuencias sociales también asociadas.
Es súper interesante. Ambientales, no solamente ambientales.
Sí. Estaba bueno esto que quizás el programa pasado vino la gente de Bolsón Soberano y hablaba mucho de averiguar y conocer los lugares desde donde se consiguen los productos, digamos, ¿no? Porque también hace poco escuché algo similar con la palta también, como que la palta acá está todo re bien, nos encanta, hay remeras, medias, lo que sea, pero que está causando impactos bastante fuertes en lugares, no sé, de producción como Chile, por ejemplo.
Sí, y en México sobre todo. México. Gran parte de la producción de palta mexicana va a parar a Estados Unidos y, no sé, por ejemplo, el Super Bowl este, o la final de fútbol americano, se juntan muchos yanquis americanos a ver el partido y no me acuerdo las cifras, ¿no? Pero la cantidad de palta que se consumen en un día es abismal, claro. Y bueno, habrá que ver si la producción en México es suficiente como para satisfacer eso sin que eso implique que la gente local lo deje de consumir, ¿no?
Tremendo.
Pero sí, volviendo a la gente del Bolsón Soberano, sí, es clave empezar a saber de dónde viene nuestra comida, reflexionar de cuáles son los daños ambientales y sociales que eso genera. Y quizás sí, como conclusión, cuanto menos viaje la comida, en general mejor, digamos. Obviamente es complejo, podemos empezar a ver si vale la pena alguna cosa en particular, por ejemplo, producir un mango en un invernáculo acá en el cordón hortícola de La Plata y no sé si lo más. Habría por eso. Hay casos en particular que habría que mirar bien.
Y ahora, estos cambios entre los cultivos que se producen o los no cambios, entre lo que se produce y lo que se consume, ¿generó algún tipo de modificación en la distribución de los cultivos? O sea, ¿hay países que empezaron a hacer cultivos?
Sí, tenemos que, o sea, detrás de todos estos cambios en la producción, en el consumo, mediados por el intercambio, tenemos que pensar que hay cultivos moviéndose, ¿no? Pensamos que la agricultura tiene 12.000 años, hay, no sé, entre 9 y 12, lo que llaman orígenes de domesticación de las especies, y desde entonces hasta la actualidad, que pasaron 12.000 años, los cultivos se han movido un montón. Y hoy en día quizás se producen los cultivos más en un lugar que está muy lejos de su origen de domesticación. Por ejemplo, podemos pensar que gran parte de los cereales y algunos cultivos importantes que consumimos vienen de la media luna fértil, que es prácticamente un desierto hoy en día. En su momento también era árido, ¿no? Que es desde Egipto hasta Irán. Y hoy en día en esos países prácticamente trigo, ¿no? No es un cultivo que decís, esta es la zona triguera mundial. No, la zona triguera mundial es acá, la parte del Cono Sur, una parte de Estados Unidos, una parte de Ucrania, y así como te estoy contando un recorrido muy largo, lo que vemos en la tesis de los últimos 50 años, que también vemos cosas en un periodo más acotado de los cultivos. Por ejemplo, la soja es un cultivo que no solo se diversificó territorialmente su consumo, es decir, los países tienden a consumir cada vez más soja, sino también la producción, ¿no? Quizás hace 50 años eran pocos países los que producían la mayoría, y hoy en día son más países los que producen y de forma un poco más equitativa, digamos. Si bien la mayoría, no sé, el 70-80% de lo producido es Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Brasil, bueno, hay otros países que también tienen, Uruguay, sí, Asia y demás. Y otro caso contrario al de la soja, que tiende a diversificar territorialmente su producción, es la palma aceitera, que tiende a hacer lo contrario, digamos, que es un cultivo muy consumido en países tropicales, cada vez más consumido en otros lugares del mundo, no de forma directa, pero muchas de las galletitas y cosas que comemos tienen palma de aceite, y la palma de aceite tendió a concentrarse muy fuertemente, sobre todo en el sudeste asiático. Y lo que pasa en particular con tanto con la soja y la palma, quizás son dos cultivos que tuvieron trayectorias muy disímiles e importantes en los últimos 50 años, es que son los cultivos que más deforestación generan, uno en áreas tropicales y otro en lugares templados, o más subtropicales, digamos.
Tremendo. Nada, estaba pensando también, o sea, estas historias que fuiste tirando son un particular historia en un montón de años que estuviste analizando. ¿Algo que te haya sorprendido analizando estos datos? ¿O fueron todas confirmaciones de cosas que quizás creías, que tenías por ahí dando vueltas? ¿O te sorprendiste con algún dato que dijiste como, wow, esto?
Sí, no sé si me viene un dato así a la cabeza. Lo que sí tiendo a ver es que bueno, yo no pensé que iba a terminar trabajando en cuestiones relacionadas al comercio y claro, el comercio de alguna forma ha modificado un montón, ¿no? Claro. Todo lo que ocurre en el mundo. Y me da la sensación de que está un poco relegado de alguna forma a la agenda ambiental global. Siento que sí, estamos muy preocupados por cuestiones que tienen que ver con la demografía, el control de la natalidad o con reducir, de alguna forma, o cambiar nuestras dietas, que serían los patrones de consumo. Pero no sé si necesariamente estamos planificando muy bien el comercio internacional para ajustarse a estas cosas, a los beneficios y perjuicios que genera. No sé si lo estamos balanceando muy bien y mucho menos planificándolos bien. De alguna forma, algunos teóricos, políticos así internacionales hablan de que a escala global el mundo es medio anárquico, digamos.
Claro.
Si bien desde estas orillas nosotros pensamos que, bueno, hay algunos países que controlan todo, no necesariamente es así, digamos, ¿no? La Organización Mundial del Comercio no es una institución que puede definir exactamente qué es lo que hacen todos los países. La ONU no tiene mucha injerencia en estas cosas y creo que es algo clave que vamos a tener que empezar a regular a futuro si queremos vivir en un mundo más sustentable.
Entonces dijiste que no hay ningún caso de un país así que tenga como un control bastante claro sobre sus comercios.
No, bueno, lo que empieza a pasar es que hay muchos países desarrollados, quizás un poco traccionados por culpa ambiental, están invirtiendo mucho en cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de qué es lo que consumen, de dónde vienen. Uno de los primeros proyectos en los que yo trabajé, cuando empecé a trabajar en el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, tenía que ver con unos alemanes que habían contratado a Fundación Vida Silvestre Argentina, que está asociada a la WWF. Estaban muy interesados de asegurarse que la soja que consumieran en Alemania no proviniera de lugares que habían sido desmontados ilegalmente post ley de bosques. Y hoy en día empiezan a aparecer más estas iniciativas. De alguna forma, cuando uno va a comprar un paquete de algo, no sabes dónde fue producido, sobre todo porque cada vez consumimos cosas que son más industrializadas y tienen un procesamiento que tiene un montón de ingredientes que vienen de distintos lugares. Uh-huh. Y el packaging claramente no te indica eso. Entonces, este desacople espacial, digamos, entre la gente viviendo cada vez más en ciudades y completamente poco informadas, ¿no?, de lo que ocurre en territorios rurales donde estas cosas se producen, hace que, bueno, muchas veces nuestras decisiones no estén basadas en buena información. Entonces, bueno, hay muchos, sobre todo en países desarrollados, que están preocupados por estas cosas. Acá también ocurre, pero es una cosa que ya está más relegado a sectores urbanos y puntuales de gente que está preocupada por estas cosas. Creo que se tiene que masificar un poco. No sé si sí, el camino también necesariamente son las certificaciones, porque hay muchas certificaciones.
No, la toma de conciencia, ¿no?
Sí, totalmente.
De lo necesario de la trazabilidad y, sí, de, y otras cosas asociadas, como el comercio justo,
sí,
los precios justos,
sí, totalmente,
las cadenas de valor. De
No, está buenísimo por eso. No solo entrarle por el lado ambiental, sino en las cuestiones sociales, ¿no? De que, bueno, hay personas produciendo en un territorio, sabemos que el trabajo rural es de lo más precarizado, digamos, y en general trabajan en condiciones poco salubres. Entonces, si los consumidores empiezan a consumir productos que de alguna forma, como decía Pablo, tienen que ver con comercio justo, y seguramente eso mejora un montón de cosas. Si es la panacea, no creo. Cuantas más herramientas tengamos y más conciencia tomemos, y haya un Estado que tenga un rol más activo en meter mano en estas cosas, seguramente mejor. A lo que voy es que no lo dejemos solo en manos del mercado y los consumidores, sino que me parece que...
Sabemos en dónde termina.
Sí, sí.
Seba, mil gracias por estar en Sobre la Tierra.
Bueno.
Es muy interesante esto. Dan ganas de seguir charlando.
Bueno, otro día.
Se nos acabó el programa, pero bueno, otro día, otro año.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Seba, se nos fue otro programa.
Complejo y hermoso nuestro programa.
Buenísimo. Nos vemos acá el jueves que viene.
Nos vemos.
Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.